van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene, tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Les pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Bendiciones a todos. Les damos la bienvenida a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Y queremos saludar a todos los que están allí conectados. Y también, Pastor, ¿cómo estás en esta noche?
Bien, Pastor Pablo, gracias. Y Dios es muy bueno y tendremos un programa muy interesante esta noche.
Una bendición que podamos siempre estar recibiendo la palabra, atento a lo que está sucediendo alrededor del mundo y gracias por seguirnos. Recuerde que la forma más fácil de hacerlo es a través de la app de Igleco o por medio también de la página de internet igleco.tv y allí puede ver los programas sin ningún tipo de interrupción o censura, y bueno, y básicamente también estamos en otras plataformas, pero le recomendamos que descargue la app de Igleco. Y bueno, Pastor, no sé qué ha pasado durante estos días, sé que estuviste viajando, compartiendo la palabra, otra vez estás aquí de vuelta, y no sé, ¿hay algunas noticias que de pronto hayas escuchado durante este tiempo?
Sí, Pastor, comenzamos con algo que estuvimos hablando aquí antes del programa, ¿no? Que están poniéndonos al día aquí, Pastor Pablo y yo, con algunas cosas, pero hablamos de la censura que hay hoy en día, algunas cosas que la candidata para la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo. Yo creo, solo una cosa recordar de ella, recuerda cómo es su nombre, Kamala Harris. Solo recuerden la mala parte. ¿Qué ha dicho?
Sí, básicamente lo que estaban diciendo es que como hoy en día a través de las redes sociales se pasa mucha desinformación o lo que ellos catalogan discurso de odio, que básicamente es un poco abierto porque según lo que vemos es que básicamente todo lo que está en contra de lo que ellos profesan es discurso de odio o desinformación. Pero entonces como se ve que en las redes sociales se promueve mucho, dice que no solamente hay que atacar la desinformación, sino que hay que penalizar y que hay que presionar a las diferentes plataformas para que ellos entreguen la información de los usuarios. Y por otro lado, pues no solamente es ella, sino todo el partido que la está respaldando, Hillary Clinton y otras personas de ahí alrededor, han estado diciendo específicamente que se debe penalizar a los usuarios de las redes de internet con algunas multas, sanciones e incluso cárcel por causa de usar las redes sociales y además quitarles acceso a las redes, o sea, básicamente bloquear para que no puedan dar más información. Entonces, pues es una discusión que está en este momento sobre la mesa y, de hecho, es un ataque también a la primera enmienda que habla acerca de la libertad de expresión, que en este momento siempre ha sido, obviamente, para protección de la soberanía y la nación de los Estados Unidos, que la gente tenga la libertad de hablar cualquier cosa, pero en este momento lo ven como una amenaza a la soberanía nacional, la capacidad de que la gente diga lo que piensa.
Sí, señor, eso es la ideología de Kamala Harris para cualquier otra fuente de información o un discurso contra que ellos creen, ellos lo llaman odio. Entonces, con esta idea, entonces cualquier otra opinión va a ser censurada, detenido, eso que desean. Es difícil hacerlo por los jueces que hay que van a detener mucho de esto, ojalá, antes del rapto en los Estados Unidos, por lo menos. Pero todavía es su deseo. Yo creo, tal vez mencionamos algo, Pastor Pablo, no somos No somos políticos y no somos mucho en esto, pero solo si alguien ve que crea la candidata Kamala Harris ahí por la presidencia de los Estados Unidos y a que ha hecho en su pasado, no tanto que dice, pero que ha hecho, tú ves que ella es sumamente antibíblico, anticristo, en todo sentido, cualquier principio bíblico, ella está en contra. Y yo puedo hacer la lista grande, y no es que el otro candidato, Trump, que es caballero perfecto, él tiene sus problemas también, pero por lo menos él tiene algunos principios que están de acuerdo con la Biblia, por lo menos. Y tal vez es cristiano o no, yo no sé esta parte, pero por lo menos él apoya Israel, apoya la iglesia, apoya la libertad de expresión, y es contra el aborto, cosas así, creo que son acuerdo con la Biblia. Entonces, nuestra preferencia obviamente es de este lado de él, y tal vez su personalidad no agrada a muchos, algunos sí, algunos no, pero tiene que recordar también, él es de Nueva York, y si conocen la gente de Nueva York, ellos son así, ellos son, les gusta pelear, levantar la voz y hablar duro, es como su forma de ser, es como charlando en voz alta con tres personas a la vez, es tres personas de Nueva York. Entonces, esa es como su cultura. Pero él sí, en Israel, él es un héroe. Y fuimos allá, ellos nombraron un lugar de Transmilenio de Trump, ahí un parque de él, que él es amigo de Israel. Entonces, en esa parte estamos de acuerdo con él. Bueno, entonces, no quiero hablar más de política, pero en la luz de la Biblia dice qué está pasando, porque una vez que la iglesia se va en un rapto, por lo menos, y esas personas van a tomar control completo de los gobiernos, como Kamala y otros que hay, van a tener censura completa. Una vez que vamos nosotros ahí, que es parte de los últimos días, la profecía bíblica también. Y otras noticias, Pastor Pablo, hablamos.
Quería de pronto, no sé, pensando en eso, ¿tú creerías de pronto que la libertad de expresión hace que ellos no puedan controlar también los medios tradicionales de comunicación como lo han venido haciendo y entonces se les sale de control una parte de la información? O sea, mi punto es, tal vez en este momento ya los medios de información tradicionales están básicamente fluyendo con el discurso que ellos quieren escuchar. Entonces, tal vez el problema es que la gente, al escuchar también a través de redes sociales posturas diferentes, puede pensar cosas que ellos no quieren que piensen. ¿Es eso lo que sucede de fondo?
Sí, eso es bien dicho, que dijiste. Obviamente, las redes de comunicación que han hecho encuestas con ellos, a los empleados de ellos, de los medios grandes, de la televisión, de CNN y ellos, y 98% de los empleados son liberales en su postura política, 98%. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos es como 50-50, ¿no? Más o menos en este momento. Entonces, obviamente, ellos van a tener sus prejuicios y van a estar apoyando un lado más que otro lado. Es porque son, todos sus reportajes de Trump son negativos y todos de Harris son positivos. Porque ellos creen esto, ellos son sus amigos. Entonces, sus prejuicios salen, obviamente. Pero bien, bien dicho, Pastor Pablo.
Bueno, sí, pero también sí, es parte como de lo que está sucediendo, el control de la información, y no solamente en los Estados Unidos, sino ya alrededor del mundo, ¿no? Eso es, y con sí, lo que eventualmente va a ser crédito social, bloqueos de cuentas bancarias, todo eso hace parte del fin de los tiempos, pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos como la resistencia.
Eso.
Ahora, por otro lado, de pronto hay noticias en muchos flancos, en China y Taiwán, en Israel, todavía con algunas cosas, no sé cuál de pronto quieres que continuamos.
¿Qué pasó en China? Con China, mejor dicho.
Bueno, básicamente estaban ellos atentos a la reelección del presidente en Taiwán y tenían una amenaza que si hacían esto, entonces iban a hacer un ataque en contra de Taiwán. Han pasado ya 5 días aproximadamente donde cada vez se han puesto más beligerantes y ya hicieron prácticas y ejercicios militares donde tienen rodeada la isla. Entonces parece ser que hay amenazas de guerra. Siempre el regulador ha sido como Estados Unidos, pero en este caso Estados Unidos como que tiene muchas cosas en el plato. Están con elecciones, están poniendo la mirada también en lo que está pasando en la Unión Europea y en medio de Israel. Y entonces pareciera que no están muy prontos para participar. Entonces eso le da como una confianza mayor a China para de pronto animarse a atacar. Sin embargo, igual eso podría afectar la economía del mundo, especialmente en el área de la tecnología. Y Estados Unidos todavía depende, aunque han empezado a trabajar para no ser 100% dependientes de los chips y toda la tecnología que se desarrolla en Taiwán, todavía depende porque les hace falta un par de años de poder desarrollar sus propias manufacturas y poder entonces tener sus propios chips en diferentes lugares. Entonces, pues está tensa la situación, pero no sé qué opinas al respecto también, Pastor.
Bueno, la Biblia habla acerca del rey del Oriente que va a levantar en los últimos días, que pensamos es China, más que todo, y tal vez con Corea también apoyando y Vietnam también. El rey del Oriente está creciendo en fuerza militar, ¿no? Y la economía de China es un desastre en ese momento. Ellos están en recesión y tienen problemas grandes. Pero la parte militar son fuertes y es muy es posible que ellos tomen control de Taiwán. En enero nosotros dimos algunas profecías acerca de qué va a pasar este año. Nosotros hablando aquí, adivinando con la luz de la Biblia. Una cosa que dijimos es que China va a tomar Taiwán en este año y veremos qué pasa. Todavía hay 2 meses, 3 meses más y es muy bueno. No sería bueno para el mundo. Va a hacer que la economía es mucho más difícil, ahí aún la parte de seguridad es mucho más difícil, China levantando más, porque su gobierno es comunista, ¿no? Ahí son antibíblicos, anticristos. Entonces, eso es rumores de guerra y guerras, parte de los últimos días también.
Sí, tremendo. Ahora, por otro lado, ya más cerca a Tierra Santa, al corazón de la Tierra, también escuché que dieron de baja a un líder de Hamás. De hecho, estabas compartiendo.
Sí, el Sinwar, el líder de Hamás, que un hombre verdaderamente malo en su forma de actuar y que fue matado ahí el jueves y fue como de accidente también, y que es interesante. Un soldado israelí vio 3 soldados de Hamás y los envió un misil, una bomba o algo, y les mató. Y pensaron que fueron 3 soldados. Y se fueron para revisar y dieron cuenta que uno fue Sinwar, que es el líder, es el general de Hamás, principal. Y Israel está buscando a ese hombre por más de un año. Y no pudieron encontrarle con todos los túneles. Le dieron de baja. Y el pobrecito, él se fue para la eternidad, parece sin Cristo, ¿no? Pero es bueno para Israel también, la seguridad, para bajar. Más o menos este es como el último pedazo de la derrota de Hamás, más o menos. Hay algunos que están trabajando todavía como terroristas en diferentes partes, pero como ejército ya no existen, básicamente, en el sur. Ahora Israel está concentrando en el norte, ¿no? Pero es interesante, Pastor Pablo, de este hombre Sinwar, que él fue prisionero de Israel hace años, y él tenía en su cárcel, y él tenía una enfermedad, cáncer, y él iba a morir, pero ellos hicieron cirugía y le salvaron la vida. De los judíos, los doctores, en el hospital, ahí mostraron misericordia. Y después había un intercambio de prisioneros y él fue desatado, libre de la prisión de Israel y volvió a Gaza y llegó a ser el presidente de ellos. Y comenzó para matar miles y miles de israelitas. Y básicamente, después que le salvaron la vida aún. Entonces, terrible que pasa en este mundo. Pero es bueno, es malo, nuestros sentimientos, esas cosas, pero yo creo, creo que es mejor para Israel, ¿no? Para la paz, ¿no? Oramos por la paz de Israel. Obviamente, la manera que van a tener paz y los enemigos van a ser eliminados o retirados o alejados o matados o algo. Entonces, es un sentido ahí, la respuesta de nuestras oraciones por la paz de Jerusalén también.
Bueno, estaba viendo también casualmente que el ministro de Defensa israelí, Galant, él citó justamente después de que se dio la noticia, hizo una foto con los líderes de Hamas muertos y uno en negro, como diciendo, como plantando la interrogante, ¿será? ¿Cierto? Y bueno, y básicamente se confirmó gracias a esa imagen de que son los mismos dientes, ¿no? Y pues a través de eso entonces pudieron comparar y darse cuenta que es la misma persona, aunque también autoridades de Hamas están diciendo que no, o sea, tratan de obviamente de encubrirlo y de decir que todavía están bien, que todo está en orden. Pero escribió también Galán, dice, nuestros enemigos no se pueden esconder, y citando el Levítico 26, básicamente dice, perseguirás a tus enemigos y delante de ti caerán a espada. Ahora, ¿por qué es importante esta baja en Hamas? Porque él llevaba siendo 7 años, ya Sinwar, 7 años el líder militar y político de todo Hamas, y se cree que fue el arquitecto el que diseñó todo el plan de ataque del 7 de octubre. Entonces, pues sí, lastimosamente había sembrado malas semillas, y no solamente eso, bueno, habían otros ataques terroristas, pero ese obviamente es el más grave que ha sucedido durante el transcurso de este año ya largo que ha pasado. Entonces, pues sí, lastimosamente estaba sembrando malas semillas y bueno, le llegó su cosecha. No iban por él, ¿no? Pero sí. Ahí cayó.
Okay. Dice en Eclesiastés, si siembras al viento, cosecharás la torbellino, ahí la tornado y la de regreso. En cualquier cosa, hombre, sembrar, ese cosechará. Bueno, entonces, ahí va otra buena foto mostrando.
Sí.
Y otra cosa, Pastor Pablo, hablamos de presidente Macron, Emmanuel Macron. Dios con nosotros, Macron. Aquí qué pena, es un hombre muy globalista, un hombre muy anticristo en su forma de ver la vida. Ahí no tiene Jesús en su corazón, pobrecito. Pero él dijo esto en esos días, de esa semana pasada. Él dijo que hablando de Israel contra ellos, ¿no? Que ellos deben ser muy respetuoso de las Naciones Unidas y respetar que dicen y todo, porque ellos crearon la nación. Hablando de 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas ratificó el Estado de Israel. Pero qué pena, señor Macron, las Naciones Unidas no creó Israel. Israel fue creado por el Señor a través de Abraham hace más de 3,000 años, y 4,000 años casi, Dios lo hizo. Y fue plan de Dios para levantar este pueblo por varias razones que hemos hablado aquí, para evangelizar el mundo, es en el punto final de todo. Entonces, qué pena, Macron se equivocó, pero qué discurso tan ignorante este hombre hace ahí diciendo esto. Es como ignorar todos los últimos 4,000 años de historia de la Tierra y decir que las Naciones Unidas creó Israel. Y Jerusalén ha sido su capital y nunca por 3,000 años, y nunca fue la capital de otro país, nunca. En esos 3,000 años también. Entonces, obviamente, Jerusalén y Israel es de ellos, es su base de misiones para predicar buenas noticias del Mesías. Pastor Pablo, ¿qué piensa de don Macron?
No, Macron representa, sí, el globalismo y básicamente esa tendencia hacia el último gobierno que va a haber en la Tierra, ¿no? Del sistema del anticristo y lastimosamente, nosotros no estamos de acuerdo prácticamente con nada de lo que ellos promueven, ¿no? Y es chistoso porque es candidato también a anticristo. Pero sí, en lo que tú estabas diciendo, algunas personas se preguntan, bueno, pero ¿por qué Israel? ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué no era porque fueran los más fuertes, los más valientes, no era el Señor mostrando su poderío, Él quería hacer una nación especial, un especial tesoro, un reino de reyes y sacerdotes para ponernos en el corazón de la tierra y evangelizar al mundo. Y realmente me gusta, como alguna vez te he escuchado, Dios no ha instituido muchas cosas en la tierra, pero Él instituyó el matrimonio, Él instituyó la iglesia, la soberanía de las naciones allí después de Babel, ¿cierto? Naciones independientes y la tabla de las naciones que viene más adelante. Pero también instituyó a la nación de Israel, y tenía aquí un versículo en la traducción en lenguaje actual que dice en Jeremías, solamente la primera parte, 11:17, y dice: yo soy el Todopoderoso Dios de Israel, yo planté a Israel y a Judá en esta tierra como quien planta un árbol. Y bueno, y ahí, bueno, obviamente hace un decreto también, ellos estaban en desobediente y el Señor también le jala, Dios al hijo que ama, corrige, ¿cierto? Uh-huh. Pero me llama la atención la forma en la que lo dice, ¿no? En otras versiones dice: yo planté este olivo. Entonces el olivo del Señor que bueno, básicamente fue reprendido y volvió a florecer, es la nación de Israel. Y en la Biblia dice literalmente que es la única, el único pueblo que Dios les ha dado tierra, la única nación que Dios ha llamado por su propio nombre y ha plantado. Y bueno, ya nosotros como iglesia espiritualmente también somos el pueblo del Señor. Pero sí, Macron está muy equivocado. Las Naciones Unidas básicamente son, es como lo que tú dijiste, ¿no? Un nuevo intento de Babel, otra vez para volver a formar una unidad de los hombres que ya el Señor habló en contra de eso.
Eso sí, es bien dicho. Y otras noticias también, tenemos tres personajes ahí en la pantalla, ahí de señor Erdogan de Turquía, Putin de Rusia, y los dos son dictadores, ¿no? Y el tercero de Irán también son dictadores, no son presidentes, son dictadores, porque que Putin quedó unos 20 años ahora, Erdogan otros 17 años, algo así, y son dictadores. Pero que es interesante, pastor, que dijeron Erdogan esta semana que cerca de Israel y qué está pasando, y Hezbollah, el ataque a Irán, qué va a pasar. Él dijo que necesitamos formar alianza, esas palabras textuales de él, alianza con Turquía, con Irán, con Rusia y con Siria. Ahí y si conoces la Biblia, tu antena profética sale y tú dices: eso es bíblico, eso es Gog y Magog, pero él lo dijo clarito, y citando la Biblia, si él no sabe, pero exactamente que la Biblia profetiza. Entonces se está preparando. Yo no veo la guerra de Gog y Magog mañana todavía, pero está formando, está preparando para el futuro, exactamente como la Biblia dice. Pero la Biblia habla de esa alianza, ¿no?
Y bueno, hemos hablado bastante acerca también de esa guerra de Ezequiel 38-39, que obviamente es una de las cosas que estamos muy atentos, pero a veces me parece un poco gracioso, ¿no? Que a veces uno sospecha, ¿será que leen la Biblia como para cumplirla así a la fuerza? Y no creo que sea de esa manera, pero también me hace pensar en la época de Jesús, cuando dice que el sumo sacerdote fue utilizado para profetizar y básicamente estaba cumpliendo una parte de la profecía, pero lo estaba haciendo, estaba cumpliendo la parte de la profecía del lado incorrecto, de los enemigos del Señor, de aquellos que crucificaron a Jesús. Entonces, creo que cielo y tierra pasará, la palabra no pasará, la palabra se cumplirá, y todos de alguna manera vamos a estar en el cumplimiento de esa profecía. La cuestión es, ¿vamos a estar del lado correcto? ¿Vamos a estar del lado del Señor, del lado de la gran comisión, de hacer el plan que Él tiene para las naciones? ¿Vamos a estar preparando el camino para su venida? ¿O vamos a estar del lado incorrecto, criticando a Israel, viniendo en contra de todas las cosas que Dios ha establecido, comiéndonos todas las mentiras de los medios de comunicación tradicionales y fluyendo con un globalismo que está tratando de imponer cosas que vienen en contra de la palabra? Entonces parece ser que todos vamos a cumplir la profecía, todos estamos dentro del mismo plan escrito, pero yo quiero cumplirla del lado correcto, no como ellos.
Eso es muy, muy interesante, es como ellos están tratando de cumplir la Biblia casi, pie de la letra, y en ignorancia, ¿no? Siendo Dios es soberano, en el sentido de conocer el futuro, y que ahora las vidas individuales de personas no son bajo el control total del Señor, nosotros tenemos libre voluntad, pero el destino del mundo sí está bajo la soberanía de Dios, y va a suceder exactamente como Él ha visto, ha dicho. Entonces, Él va a formar todas esas voluntades de hombres y va a salir con su voluntad, como la profecía bíblica que él habla, usando esos hombres ignorantes, ¿no? Como Macron y como Erdogan y Putin, esas personas y otros personajes de últimos días también, el rey, el papa y la de Juan Pablo, también otro personaje que está en esto. Entonces, bueno, Pastor Pablo, muy chévere las noticias en la luz de la Biblia, pero sí que hemos hablado un poquito de una reflexión bíblica, los minutos que nos restan aquí la... Hablamos acerca de la señal, tal vez por nosotros, la más importante de todos, yo creo, de la venida del Señor, que sería la evangelización del mundo, las misiones y su casa sea llena hasta que la plenitud de los gentiles entra ahí, que ese evangelio sea predicado en todo el mundo, y después el fin vendrá, y esos versos que conocemos, eso es que está pasando hoy en día. Ahora, el mundo va peor en peor y en oscuridad y tinieblas, pero la luz será vista sobre la iglesia, la gloria será vista en los últimos días. Creemos esta parte también. Y hablamos de este verso, pastor, de Marcos 16, verso 15. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí hay tres principios, seguro hay más, pero tres que podemos ver de esta gran comisión que tenemos del Señor. Y tal vez menciona que la gran comisión es la única cosa que la Biblia menciona que Jesús habló entre la resurrección y la ascensión. Ahora, seguramente él tocó otros temas, pero ese es que fue escrito. Mostrando que es lo más importante. Y no hay nada más, solo este punto. Y él habló de la gran comisión. Y debe ser importante, porque Jesús resucitado, comenzando la iglesia, y obviamente él es la cabeza, la primogénito de los muertos, él es de nosotros, de la iglesia. Y entonces, él habló de esta comisión. Y una cosa que mencionamos anoche, que fuimos comisionados para predicar el evangelio y si un rey presidente terrenal da una comisión a alguien, ellos lo miren como una tremenda honor y tremenda, qué cosa, que el presidente me encargó de esto. Y cuanto más debe ser esa gran comisión del Señor a nosotros, un honor, que tenemos mucho respeto y mucho dignidad de que tenemos, no lo miramos como duro o sacrificio o tan difícil, lo miramos como un honor. El Rey Celestial, el Rey de Reyes, nos ha comisionado. Confía que podemos hacerlo, parece. Él confía en sus hijos. Y vamos con su poder y con su palabra y con su dirección y sus dones. Podemos hacer esto. Pero una cosa más menciono, entonces quiero escucharte, pastor, que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando dice todo el mundo, también... que la visión es grande, la visión, necesitamos ampliar nuestras visiones, yo creo. Yo vi a alguien que, una citación de alguien hablando de misiones, Pastor Pablo estaba ayudándome con esto también, y dijo algo que me llamó la atención, solo voy a decir mis propias palabras, una forma, nosotros no debemos llamarnos iglesias locales, más bien necesitamos decir, llamarnos iglesias globales y que es como chévere la idea, ¿no? Y somos una iglesia global, no una iglesia local. De la idea, yo voy a tocar mi barrio y personas enfrente, los vecinos y nadie más o menos. Y obviamente la iglesia va a alcanzar a esta gente más que cualquier otro, pero también con visión global de llevar el evangelio y ir a todo el mundo. Es por cada iglesia, cada cristiano. Entonces, somos cristianos globales, iglesias globales. Y ¿Y qué piensa de esta gran comisión, Pastor Pablo, con la idea de la profecía bíblica de los últimos días?
Muchas cosas. Bueno, de pronto, de las citas que estabas diciendo, me gusta que dice ir por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues, a veces la gente dice, bueno, ¿cuál es el grupo objetivo que deberíamos alcanzar? El mundo. O sea, es gigante, ¿no? Es todas las personas de toda lengua, pueblo, tribu, raza y nación, como aparece una y otra vez también en la adoración en los cielos, porque van a llegar de todas las naciones bajo el cielo, van a llegar a conocer a Cristo Jesús. Y el Evangelio va a ser predicado. Ahora, estaba de las citas que estabas compartiendo, esta a mí me gustó. Si la gran comisión es verdadera, nuestros planes no son demasiado grandes, sino demasiado pequeños. O sea, es una tarea gigante, necesitamos de todos, necesitamos obreros para la mies. Y pensando también acerca de lo que dijiste, que Jesús al final, después de resucitado, fue el mensaje que el Espíritu Santo dijo que debía quedar registrado, que dejó escrito, que probablemente habló de otras cosas, pero me gusta como dice en el libro de los Hechos, que después de haber resucitado se presentó delante de sus discípulos, dándoles mandamientos por el Espíritu, y se presentó con poderes indubitables, ¿cierto? Y les habló acerca del reino por 40 días. Entonces la Biblia dice que durante 40 días, después de resucitado, Él compartió con ellos, y después de eso lo vieron ascender, y de la misma manera que lo vieron ascender, descenderá. Y bueno, ese es el comienzo del libro de los Hechos. Pero me llama la atención que durante 40 días no dejaron registrado nada más, y de pronto uno quisiera saber qué dijo Jesús después resucitado, qué gran revelación trajo de la muerte y del, yo no sé, pero lo que dijo fue, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, toda la autoridad me ha sido dada, vayan con esa autoridad ustedes y yo los voy a respaldar con señales y van a predicar en mi nombre arrepentimiento. Y si uno le pregunta a Mateo, Marcos, Lucas, a Juan, él dijo, no, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Y un solo mensaje, es la gran comisión. Y a veces la gente se pregunta, ¿qué deberíamos estar haciendo hoy como iglesia? ¿Deberíamos meternos en las artes y en la política y establecer el reino ahora? Y todas esas cosas pues son bonitas, pero no vamos a tener un reino sin que venga el Rey de Reyes, y por eso predicamos el Evangelio. Pero la forma en la que expandemos el reino hoy en día es el reino de los cielos, Él desde el cielo gobernando en el corazón de los hombres, y lo hacemos cuando predicamos el Evangelio. Entonces creo que la tarea de la iglesia debería ser muy clara, ¿no? Deberíamos estar ocupados en la cosecha. Esta es la edad de la gracia, del Espíritu Santo, de la cosecha, la dispensación del misterio de la iglesia. Y bueno, deberíamos estar trabajando en lo que el Señor nos encomendó.
Así es. No, chévere. Y tres cosas aquí, Pastor Pablo, también en este verso, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es grande la comisión, como tú dijiste. Pero tres cosas. Primeramente, id, or vaya, hablando de una clave aquí para ir por todo el mundo. A veces lo tomamos por hecho o por a la ligera, tal vez, esta parte. Sí, vamos por todo el mundo, claro. Pero entendemos los últimos días que hoy en día esto es posible. Que hace 100 años no fue posible ir a todo el mundo, o muy fácilmente, por lo menos, fue muy complicado. Ahí David Livingstone, misionero a África, le demoró más de 6 meses ir a Londres solo para llegar a su base de misiones en África. 6 meses de viajar y caminar y por barco y ¿no? canoa y no sé cómo llegó y 6 meses solo para comenzar, para predicar. Hoy en día puede ser el mismo viaje en 12 horas en avión comercial, ¿no? Y tal vez olvidamos que no había vuelos internacionales entre Norteamérica y Sudamérica, por ejemplo, hasta 1955. Apenas hace 70 años, ahí tenemos la forma de ir y predicar, ahí yendo a Norteamérica o Norteamérica yendo acá o como sea. Ahí es como nuevo en nuestra generación. Dios ha hecho una revolución de transporte para que podamos cumplir la gran comisión. Y esas cosas fueron creadas por nosotros, carros, aviones y cualquier medio o barcos con moto allí de gasolina fuerte por la Amazonía, que puede ir por los ríos y alcanzar los tribus, lo hace posible hoy en día. Entonces el Señor ha hecho esto por nosotros. Pastor, yo recuerdo con mi mamá, que ella nos comentó cuando ella era niña, y mi mamá está en el cielo hoy en día, y que ella vivió en un pueblo pequeño en el campo y que cada mes vino un avión con el correo para llevándolo ahí por el pueblo. Y cuando esta avioneta vino, este fue el evento del mes, digamos. Y todo el mundo salió de sus casas y lo miraron, ¿no? El avión, y la chévere. Hoy en día no es tanta cosa ver un avión. Pero eso solo es una generación atrás, ¿no? No es como hace 1000 años o algo. Es muy reciente, es esta revolución. A veces olvidamos esto también y no nos entendemos lo que Dios ha hecho en la área de la transporte. Porque por 6000 años el hombre viajaba por la velocidad de pie o de caballo o asno o camello o como sea. Ahí hoy en día podemos mover muy rápido y para cumplir la gran comisión. Podemos ir a Cuba, ahí en 3 horas, ahí estamos en Cuba, podemos estar predicando. Ahí, que eso no fuera posible hace 70 años. Cosas así, la Rema Cuba, que tenemos el privilegio para tener. Y pastor, esta revolución de transporte.
Sí, tremendo, que de hecho hoy simplemente uno puede coger desde un carro, un bus, una moto y en un par de horas ya está en una región diferente. Para los discípulos de pronto era como ir al mundo, cómo vamos a lograrlo. Jesús quería también ensanchar su visión y yo creo que también es un mensaje para nosotros hoy en día, ¿no? No es solamente ahí donde tú estás. Ahora, por un lado también, recuerdo alguna vez escuchando a Pastor Antoine compartiendo acerca de Hechos 1:8, pues el llamado era estar, predicar ahí donde usted está, en Jerusalén, pero también vaya a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y entonces para los discípulos debía ser como, ¿cómo vamos a llegar al último de la tierra en una época en la que no tenían aviones? Hoy en día nosotros debemos dejar de lado todas las excusas, es una forma de decir, sal de la zona de comodidad. A veces va a tocar invertir, pues para pagar un bus, un Transmilenio, para ir al otro lado de la ciudad, o yo no sé, o para pagar un transporte para salir a una ciudad diferente. Pero es un llamado del Señor porque Él quiere que todos reciban la salvación. Incluso cuando dice Jerusalén, Jerusalén eran los religiosos, ¿no? Esos religiosos que habían matado al Señor, cuidado con esos porque a veces es un peligro, pero ellos necesitan también el Evangelio. O en Judea, donde eran superestrellas, ellos necesitan también el Evangelio, síganles predicando a sus amigotes y a los que le caen bien. O a Samaria, que son los que son diferentes a uno, cuidado con esos también, pero no tenga prejuicios y predíqueles. Y lo último de la tierra es todo grupo, judíos y gentiles, el Evangelio es salvación y poder para todos. Y todos los hombres necesitamos a Cristo. Entonces, pues creo que es básicamente el Señor diciendo, deja las excusas, hoy en día es más fácil cumplir esto, es solamente ir. Y de hecho esa palabra, ir, salgan que ahorita yo les he hecho fácil las cosas. Se ha avanzado la tecnología para que puedan ir.
Eso, bien dicho. Y también la segunda cosa mencionamos, una revolución de comunicación aquí. Dice, ir por todo el mundo, la transporte, ¿no? Y predicar el Evangelio. Ahora, la manera que predica, el mensaje no cambia, obviamente, el Evangelio de Cristo, de salvación, eso es eterna, escrito en los cielos. Pero la manera de predicar es muy diferente hoy en día que hace 100 años. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar, obviamente este programa por Facebook Live y por aplicaciones, por Internet y por Twitter y como tenemos ahí una forma muy buena para predicar y alcanzar mucha gente para Cristo. Bueno, la cosecha es muy grande y necesitamos formas para alcanzar mucha gente. Obviamente a través de Internet es una herramienta que yo creo que los cristianos debemos aprovechar aún más. Ahí en los últimos días para alcanzar personas en países donde no es legal tener iglesia, podemos llegar con ellos con evangelio a través de programas y de podcasts, de videos, como sea, ahí para ganar personas, ¿no? Y tuvimos recientemente algunas canciones de Nueva Raza que salieron, que tienen millones de personas que han visto estos tienen buenas palabras, están predicando el Evangelio y por canción. Ahí ganamos y alcanzamos millones de personas. Ahí de muchos a través de nuestras redes y nuestros amigos y del ministerio aquí hablando de nosotros, tenemos cientos de miles de personas que nos escuchan, ¿no? Que hablamos y tenemos la iglesia global, local, y la, pero a la vez estamos alcanzando gente alrededor del mundo, mayormente Latinoamérica, obviamente, pero está en español, y damos gracias a Dios por eso, es la forma de predicar el evangelio, y aprovechamos esas herramientas, ¿verdad, Pastor Pablo?
Sí, amén. Me gusta eso que estás diciendo, ¿no? Una explosión en la población, una revolución en el transporte y al mismo tiempo en los medios de comunicación. De hecho, hace un tiempo atrás tú estabas hablando acerca de que en tu corazón está también que se levante una generación de misioneros digitales, que tal vez en otras generaciones se usó la televisión, la radio. Hoy en día las redes sociales son una herramienta muy práctica para que personas lleven la palabra, y lastimosamente muchos de esos medios de comunicación son inundados por el enemigo con cosas que no necesariamente edifican. Y por supuesto, queremos que la gente se entrene con la palabra, que reciba la palabra, pero oramos y creemos que más personas van a utilizar las herramientas que están a disposición para que podamos alcanzar a más y más personas, ¿no? Yo me imagino, si hubieran estado aquí el apóstol Pablo, Juan, eso hubieran inundado también las redes de programas. Y también quiero mencionar otra cosa acerca de maneras de llevar el mensaje, porque Pastor Yonda justo no nos está acompañando, iba a estar ahorita, pero estaba también con su familia, atendiendo a su hijita. Pero yo sé que él no se autopromueve y no le gusta de pronto hacer mucha propaganda, pero él es misionero de corazón. Y bueno, él tiene I Am Help, sigan I Am Help en las redes sociales. Y básicamente a través de ello ha llevado grupos de misiones a diferentes lugares, y lo que hacen es que echan la red entre todo, a veces hacen campañas, a veces hacen actividades, juegos para niños, llevan mercados, hacen dramas. De hecho, ahorita tiene programado un viaje para ir a México y se mueve, aparte de pastorear y de enseñar y de hacer otras cosas. Él lo que quiere es buscar diferentes formas de llevar el evangelio. Si es a través de una obra de teatro que va a llamar la atención de la gente, pues usemos todo lo que tenemos a la mano, porque hoy en día el Señor nos ha dado la creatividad y las herramientas tecnológicas. Entonces hay una revolución para que llevemos el evangelio a todas partes.
No, muy, muy bien. Y la última parte dice aquí, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces hablamos de toda criatura. Esa habla de la revolución de población también que el Señor nos ha dado. Porque con esas herramientas de comunicación que tenemos y transporte, ahora el Señor nos ha dado la oportunidad grande de ganar mucha gente. Porque hay mucha población, hay 8.2 billones de habitantes sobre el planeta en este momento, que nunca hemos tenido más habitantes de la Tierra y la que conocemos. Tal vez en días de Noé había más, pero no estamos seguros. Pero, Dios mío, podemos mirar esto como un reto demasiado grande o podemos mirarlo como una oportunidad muy chévere. Ahí porque podemos pescar, y cuando todos los peces están juntos, podemos hacer la pesca milagrosa, como Jesús hizo, y ganamos muchos peces y llenamos el barco y otros barcos con los peces, y otras iglesias bendecidas también. Podemos hacer alcances, evangelismo, campañas, y ganamos mucha gente. Si la gente sabe, digamos, muy esparcidas en el mundo, repartidas igualmente sobre la tierra, sería mucho más difícil ganar mucha gente. Pero tenemos toda la gente reunidos en ciudades grandes. La mayoría de la población del mundo viven en ciudades grandes hoy en día, medianos o grandes. Entonces podemos ganar muchos de ellos, a toda criatura. Tenemos esos peces juntos, ¿no, Pastor Pablo?
Sí, es como eche la red y ya encuentra peces por todos lados. Sale uno a la esquina y hay gente con necesidades, se sube a un bus, y a veces es empezar, dar el paso, tener confianza. Yo sé que a veces intimida un poquitico, pero también es parte de amar a las personas. Jesús amaba tanto que incluso llegaba a incomodarlos y a decirles cosas que a veces podían ser fuertes y los podían sacudir, pero era con el deseo de que recapacitaran y pudieran arrepentirse. Y Jesús es el amor en acción. A veces nuestro silencio no ayuda a nadie, ¿cierto? De hecho, le escuchaba en una ocasión al evangelista Drew Thomas, dice, si tú quieres, de hecho, si alguien te cae mal y quieres hacerle daño, no le pinches las llantas del carro, no le rompas los vidrios de la casa, simplemente quédate callado y no le cuentes nada acerca de Jesús y déjalo que se vaya al infierno. Y lo decía de forma irónica, pero era como para llamar la atención, diciendo, cuando tú no le hablas a la gente que está ahí alrededor, la pesca está ahí alrededor, la cosecha, los campos están listos para la siega, ¿no? Ustedes piensan que hacen falta 4 meses, Jesús dijo, ya los campos están maduros, ahora lo que necesitamos es obreros, pero dice, cuando usted se queda callado, no les está ayudando. Entonces debemos amar no solamente de palabras, sino de hecho, ir por ellos, uh-huh. echar la red, y seguro que van a llegar muchos al Señor. Hasta por casualidad uno termina ganándose gente a Cristo simplemente por estar ahí.
Muy bien. Y tu iglesia es el barco ahí para pescar. Uh-huh. Entonces, involucra en tu iglesia. Ahí se es una bendición y van trabajando ahí con la visión de su iglesia global, no local, global, y ganan mucha gente para Cristo. Entonces son tres revoluciones de la área de transporte, de comunicación y de población. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En sí podemos hacerlo, en esa es la señal más a nuestro pecho, corazón, ¿no, Pastor Pablo? De que queremos ver más de cualquier otra cosa, de mucha gente que conoce al Señor.
Amén. Amén. Puede que crezca la cizaña, pero el trigo va a crecer también y vamos a llenar el granero del Señor para cuando Él regrese. Que el Señor les continúe bendiciendo. Maranata.
Maranata.